línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es... Hasta agotar existencias.
Once con uno. Y tú y yo, dos. ¿Me acompañas? R con R de radio y... Rápido. El tiempo pasa. Ya vamos sobre 6 de febrero. Y con la primera hora del 7, si te quedas aquí, empezamos el sábado. Y si no, allá tú. Ni modo. Ni modo. ¿Y qué podemos platicar tú y yo? De eso. De ese asunto que todo lo transmina. Todo. A ver cómo suena si lo digo así. Todo lo invasiona. Todo lo toca. Nada es ajeno a ese asunto tan simple y complejo que se expresa en esas cuatro letras que ya dije. Y ni modo. Moda. Eso es, la moda. Es un asunto encantador. Te lo pregunto, ¿vives a la moda? ¿Gozas la moda? ¿Cómo te afilias a ella o cómo se maneja en tu intimidad ese sistema de decisiones? Acuérdate que vivimos en constante proceso electoral, eligiendo, yo elijo, tú eliges, por ejemplo, en este momento entre 51 emisoras que invasionan, qué formas de decir, Omar González, el Valle de Atemajac, entre todas ellas tú has elegido aquí estar, Jalisco Radio. Tal vez también allá en el valle, en ese valle de Zapotlán, que yo le llamo cariñosamente el Valle de Uzmatlán, o allá al nivel del mar, Puerto Vallarta. ¿Dónde estás? Luego, te doy una clave porque, te digo, modos, modas, acomodos, formas. Te iba a pedir a ver si me ayudabas a definir qué es eso que se expresa, insisto, en cuatro simplemente complejas letras, moda, pero a estas horas, viernes, corriendo y yo pidiendo definiciones, sería acusado de abuso sexual, de cesera, digo. Te digo, esto tiene su fundamento, o más bien lo que a continuación te diré, porque han cambiado los modos de aquí, Jalisco Radio, de validar la conversa. Pero como tú me vas a ayudar, eso, pues, te lo agradezco. Pero en su momento ya te diré las claves. Porque aquí viene de nuevo mi ayudante de los viernes, mi hechura, esta genética de rebote, porque aquí, por ahí anda mi nieta, que me ayuda con eso que se llama teléfono. Moda. La moda, te digo, todo lo invade. Y ni modo. No podemos ni tú ni yo, o tal vez tú sí, yo intento. A veces no logro sustraernos a la moda. Y te digo, todo lo invade la religión, claro. La política no podía ser de otra forma. No es asunto nomás de trapos, de vestimenta, de zapatos, de cueros. También es asunto de relaciones interpersonales. A la moda hay que estar y... Es como un imperativo categórico. Yo lo vinculo mucho con eso que cariñosamente denomino marketing y que ya en alguna ocasión me atreveré de nuevo a reenviarte directo a tus orejas ese himno que hace algunos años se me ocurrió en honor de ese poderosísimo mecanismo que se llama el marketing. La moda. ¿Cómo insisto, guárdate en la definición. Y no me vayas a salir con eso, yo les prohíbo a mis alumnos, porque es un tema que me apasiona, me fascina. Les prohíbo terminantemente que salgan con aquello de la moda loca. ¿Qué eso no, por favor? Eso es falta de imaginación. Prefiero mucho más recurrir a esas esencias, latinajos, molestos, claro. Fíjate, por cierto, mi madre, y para que veas lo que es la sutileza del lenguaje, la hermandad de las palabras y la diferencia, como diría mi candenana, entre una terminación y otra, pero que en el fondo hay una vinculación. Solía decirme mi madre, qué bonitos modos tan feos tienes, Álvaro González, en ocasiones, porque si te contara lo berrinchudo que he sido, pero aquí no estoy para confesiones personales, sino para hablar de asuntos de moda. De moda, de moda, de moda. Y es una sugerencia, acomódate, hay que ponernos cómodos porque es una de las condiciones de la conversa aquí, pasarlo cómodamente. Hay un picharajo latino que suena bien y que más o menos da orientación sobre el significado de tan conspicua palabra. Te lo paso tal cual, no es invento mío, es invento, ¿te acuerdas? Hace unas semanas que hablábamos de ese también periodista que aquí en Guadalajara estuvo de moda ya por 1810, un Severo Maldonado, y que el enunciado principal de su periódico era también una cita del tal Horacio, que era muy ocurrente para inventar frases más o menos consonantes. Él solía decir, si alicuando cur non modo. Traducción. Si lo vas a hacer, pues hazlo ya. Eso significa el cur non modo. Ahí el término latino modo significa ya. O sea, si lo aplicamos a su versión femenina de la palabra, moda, ya. Entonces es algo que transcurre, transita, cambia, se modifica. ¿Quién o por qué modifica los modos de vestirse, los modos de actuar, los modos de comportarse? Eso es un asunto que requeriría del análisis profundo de científicos sociales, que ya ves, estudian cada obviedad. La moda. La moda, la moda, la moda. Y es, fíjate, yo ya entré, ya estoy. Que es una moda. Es un modismo. En el lenguaje, el término modismo significa en esos términos que los jóvenes acuñan y que de pronto circulan por la boca colectiva y de pronto cobran significado, a pesar de que muchas veces se apartan de razonamientos lógicos, pero esos son los modismos, son las formas de hablar en las distintas partes donde nos entendemos aparentemente en el mismo lenguaje, idioma, pero hay singulares formas de expresarse, los modismos yucatecos, los modismos norteños, los modismos veracruzanos, los modismos sinaloenses, los modismos aquí, del Valle de Atemajac. Es parte del modo de manejar el lenguaje. Pero te decía, la moda tiene una característica que es eso, lo efímero, lo transitorio, lo pasajero, el juego del reemplazo, que antes tomaba compases un poquito más dilatados, pero ahora va a una velocidad enorme. Te decía de una moda que ahora es imposible sustraerse a ella, que se llama el blog. La cibernesia, el modo de comunicarse con los demás, con ese teclado maravilloso, mágico, que a veces nos permite conversar con quienes están mucho, muy distantes kilométricamente, y nos impide conversar con quienes están a nuestro lado conviviendo. Hoy en la mañana estuve tomando clases con mi maestro Héctor Ursúa, a ver si aprendo a bloguear. Porque es un novedosísimo modo, es un sistema modal de comunicación que puede enriquecernos, claro. Entonces, una de las grandes tentaciones al asomarse a la historia es pensar que todo siempre ha sido siempre así como ahora es. No, qué va. Hay ¿cómo le podríamos llamar? Un imperativo de la moda que invade y que está, del cual son víctimas, así les llamo yo, víctimas, todos los que se manejan en ciertos grupos, en ciertas tribus, que tú sabes, cada tribu tiene su modo, su moda, su forma de comportarse. Tú no puedes imaginar a un funcionario de alto rango, bancario, político, sin corbata. A mí me parece que es algo absurdamente... ¿Qué? Ponle ahí el adjetivo que tú quieras. Hace ya bastante tiempo, hace ya bastantes años, que decidí no volver a usar una corbata. ¿Por qué? Por esa decisión personal, no encaja con mi modo de ser. Pero ¿a quién, como dices tú, si te quieres poner un trapo ahí colgando del cuello? Y dentro del esquema de esa ciudad que se encuentra a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, dije del mar, porque está al nivel del mar, muy bien ubicada, esa ciudad que es otro país y que tiene un apellido, DF. Allí en aquella ciudad, tú sabes, la moda de los hombres es mucho más conservador, el traje, un aburrido traje, pero la corbata es el distintivo modal. Tienes que estar a la moda en la corbata. Y más aún, tienes que hacerte el nudo de la corbata a la moda, al imperativo modal del momento. No es lo mismo un nudico así, flacucho, que esos nudos así engrosados y con el trapo medio hendido. Y la corbata es apenas una cosa que tiene unos pocos siglos de haber empezado. La corbata. A ver, aquí te suenan las palabras. A veces por la consonancia se desanudan, se desnudan, se destraban, se revelan en su intimidad. Allá a finales del siglo XVII... cuando unos mercenarios llegan a París, Francia, que quién sabe quién le adjudicaría a Francia, a París, en la capital de la moda, quién sabe cuándo sería la votación internacional, pero se la abrogarían ellos solos, los franceses, voilà. Llegan unos mercenarios que traen un trapito amarrado en su pescuecito. Son unos soldados croatas. Mercenarios, esos que afortunadamente ya no existen, porque ya hemos cambiado tanto del siglo XVII a la fecha. Individuos que se dedicaban a hacer la guerra a cambio de una soldada. Esto es, cuidado, de un sueldo. Que la palabra soldado empezó siendo femenino, era la soldada, la soldadura, lo que se les pagaba a aquellos mercenarios para que empuñaran las armas, defendiendo la saliva de sus líderes. Entonces esas cravatas, que fueron de origen croata, los franceses dijeron, mira qué mono se ven, entonces hay que ponerse un trapo en el cuello, y desde entonces, a la fecha, es un imperativo categórico de esas tribus que tienen que anudarse la corbata en el cuello para verse bien y estar con la corbata diseñada al último grito de la moda. La moda que todo lo permea, todo lo invade, la religión, la política. Mira, la moda esta que ahora ha convertido la política en un juego gerciano, en un juego de anuncios que se transmiten por el gercio, en un marketing, es una moda también. Un nuevo modo de hacer política en donde, ¿te acuerdas lo que platicábamos el miércoles? ¿Te acuerdas que estaban jugando las vencidas los dueños del gercio con los dueños de las brillantes ideas de difusión política multimodal? Y te acuerdas la tesis de Kramer-Mantaki, que no es cierto que los medios sean el cuarto poder. Se les han ingeniado para ponerse en primer término. Ni modo. Aquí estoy, son las 11:15, eso sí es un ni modo, el reloj camina. El tiempo es... Eso es... corriente. Y a la carrera, con R de radio, R con R de carrera. Espero que me acompañes de aquí hasta la 1 de la mañana, cuando bajaré de la antena y hablas 30, 30, 53, 26. Te digo porque es un nuevo modo, esquema, forma que nos han dicho que yo creo que tú estás aquí en la conversa, pero la incredulidad a veces en estos tiempos, donde otra de las modas es el descrédito, donde ni los bancos dan crédito, ni hay mucho crédito a lo que dicen los políticos, ni hablas. 018000-87-8817 de lejanías. Aquí, de cercanías, 3030-5326. Habla, di, ¿qué piensas? ¿Me acompañas? ¿Me soportas? Allá tú.
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Once, 19. Y como dice mi amigo Lujava, cuando no suena el teléfono, es que soy yo que no te estoy hablando. 30-30-53-26, y ¿de qué estamos hablando? De la moda. La moda, como hay una serie de palabras que están vinculadas con eso de moda. Frecuencia modulada, y yo no sé, iba a preguntarle a Oscar, que Oscar es aquí uno de los ingenieros responsables, a Fabián le iba a preguntar la función del oscilador en el transmisor, pero si no me equivoco es el que va modulando la frecuencia. El hercio se va modulando. El hercio en la banda de AM, que también estamos en el, ¿qué es? 630 de AM, es un hercio modulado más pequeño. Por eso el sonido es mucho menos fiel que en frecuencia modulada, porque es una onda regordeta que está así, modulada. Y eso es lo peligroso de la moda. O lo encantadoramente... ¿cómo podríamos llamarle tú y yo? Lo encantadoramente delicado del uso de la moda, porque es un molde, es un suaje. Es una palabra técnica eso de suaje. Los zapatos, el cuero para hacer los zapatos, un suaje cae y lo modela, lo modula, lo moldea y queda ya marcado allí en el cuero. Y el zapato, la figura inicial para hacer un zapato. Entonces, el efecto modal tiene que ver con la modulación. La modulación anímica, la modulación espiritual. ¿Qué marca es tu favorita? Te digo, eso es el marketing. Como imperativo categórico, como ese mecanismo que nos impide la difícil proeza de pensar. ¿Para qué pensar? Mejor reaccionar. Mejor reaccionar a estímulos ya marcados. Por eso la publicidad es solo una de las herramientas, hasta donde yo entiendo, del marketing. La propaganda es otra cuestión, pero es la modulación anímica, la... Te repito, eso que es la introducción a mis 50 recuentos. Nunca en la historia de la humanidad fue posible que tan pocos pensaran por tan tantos. Dije tantos, no tontos. Por tan tantos. Es una maravilla esto del hercio y los medios de comunicación. Y los periodistas, tú sabes, los periodistas son los individuos que pueden preguntar todo, todo. Todo, en aras de la libertad de expresión, pero no le preguntes nada a ellos, porque ellos tienen derecho a reservarse su vida privada, ellos tienen derecho a tener sus misterios y sus entretelones. Un día en Londres, un periodista le preguntó al ahora ya difunto esposo de aquella que fue bautizada como la Dama de Hierro, Margarita Thatcher. Le preguntó, oiga, don Daniel, ¿y en su casa quién lleva los pantalones? Y Daniel, que era un tipo bon vivant, un tipo con sentido del humor, sin sentido del humor no hubiera podido soportar esa fiera de mujer en su casa. ¿Te acuerdas? Oye, es cierto, mi nieta. Aquí voy a abrir un paréntesis. Y a propósito de Margaret Thatcher, ¿quién fue? Ofrezco mis recuentos, no tengo. Es algo válido. Mi par de discos con 50 recuentos sobre la historia de esta ciudad que va a cumplir casi ya 500 años y que no parece haber aprendido mucha civilidad en ese casi medio milenio. Pero, ¿quién fue el prócer mexicano casado con una leona? Es una pregunta simpática de Historia de México. Y a propósito de Dennis, que estaba casado con la Dama de Hierro, que debe haber sido doña Margaret Thatcher, toda una fierecilla más o menos indómita. Y le pregunta el periodista, oiga, ¿quién lleva los pantalones en su casa? Y él dice, yo los llevo, pero a la tintorería. Es una buena salida. ¿Y en tu casa? Más bien dicho, los pantalones. ¿Tú crees que siempre han existido los pantalones en la historia modal de la humanidad? No, qué va. También es una cosa reciente en esto de la historia. El hablar de 2, 3, 4 siglos es un parpadeo, es nada. Es toda una historia simpatiquísima la de San Pantaleón. Teatro. San Pantaleón, un personaje de una comedia veneciana. San Pantaleón que aparecía en escena desafiando las costumbres de época, que era vestirse con calzas, calzón. Esto es, has oído hablar, medias calzas, por eso todavía ese adminículo que está un poco ya pasado de moda y que las mujeres utilizaban, que se llamaban medias, hacía referencia a las medias calzas. El calzón era así como un trapo holgado que de la cintura hacia abajo y que se anudaba sobre las rodillas. Y eso fue la moda multicentenaria. Hasta que llegaron los sans-culottes y dijeron, abajo los culottes, o los calzones, y en sentido estricto. Y en la plena Revolución Francesa, y cuando, fíjate, las modas, como las modas también se van estableciendo de cosas así muy aparentemente inocuas, como el hecho de la Revolución, se congrega el Parlamento, se reúnen ahí los franceses a tratar de ponerse de acuerdo, y a la izquierda del presidente del Parlamento se sentaban los sans-culottes, que eran la raza, la chusma. Chusma, que es un término muy, muy castellano. La gente del pueblo, los que andaban pidiendo derechos populares, exigiendo. Y a la derecha del presidente del Congreso se sentaban los nobles. De ahí viene esa moda o ese modo de designar izquierdas y derechas. ¿Izquierda de quién? Pues los sans-culottes, que se sentaban a la izquierda del parlamentario principal, para tratar de ponerse de acuerdo con los de la derecha, que no me preguntes qué acuerdos lograron, o si ya entonces era imposible que las izquierdas y las derechas, ya te pondré un ejemplo de que sí es posible, que las izquierdas y las derechas se pusieran de acuerdo. Era calzón corto lo que se usaba, y donde que estos, que así se llamaban, sans-culottes, que significa sin calzón, empezaron a utilizar ese, que era un atuendo teatral, de origen italiano, veneciano, el atuendo del personaje aquel llamado San Pantaleón. De ahí viene el término, pantalón. Entonces, el pantalón era símbolo de revolución, era símbolo de individuos levantiscos, de individuos que no se apegaban a las normas modales de la época, de aquella Francia con reminiscencias todavía cortesanas. Y los monárquicos señalaban de sospechosos a aquellos que no quebrantaban las normas de la moda contemporánea. No estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando apenas hace un momento en la historia de la humanidad. Pero luego, ya ves esas costumbres. Es como el caso de esa moda, que algún día ya lo he contado y me gusta mucho el cuento del señor Levi Strauss. El cuento de aquella mezclilla, de aquello que también se llama tela de nim, porque se tejía, se hacían telares en la ciudad de Nim, en Francia. Y mezclilla porque son varias calidades de algodón en los que se tenían que mezclar para hacer esa tela resistente. Y como todavía a mí me tocó en mi infancia ver que la mezclilla era usada para hacer ropa de trabajo, los overalls, unos pantalones azules con una pechera que no se atrevía a ponerse la gente bien. Pero cambió la moda. Y Levi Strauss logró comercializar aquellos remanentes de mezclilla, los puso de modo accesible, con una serie de virtudes. Y yo te lo pregunto, ¿cuántos pantalones de mezclilla tienes en tu ropero? ¿Por qué? Porque es un imperativo categórico. A mí no me preguntes por qué no tengo ninguno. No va con mi modo de ser, ni mucho menos, ni de andar disfrazando mi desnudez. Pero vuelvo a aquello, aquel comienzo de los pantalones. El modito ese de desafiar las leyes políticas, porque era todo un desafío a la ortodoxia de los ricos ponerse pantalones, brincó el canal. Dice que los ingleses dicen que es el canal inglés. Dice que también se conoce por el mote, por el mal modo de canal de la Mancha. Y un ingeniero que fue famosísimo, un ingeniero especialista en proyectos fallucos, fallidos, un barco que nunca pudo echar a navegar, Brunel, el príncipe regente, también ese mariscal de campo que resultó triunfador sobre Napoleón. Ojo, estrellas, moda. O sea, tiene que haber un personaje estelar, un modelo, eso es, me gusta que me corrijas, un modelo para que la masa se sume a la moda. Y en este caso, el modelo a seguir fue Wellington, el que de pronto empezó a aparecer en la corte con pantalones. Y de ahí, fíjate, en Cambridge, en esa prestigiada universidad, allí fue prohibido usar pantalones. Había que ir con aquellas calzas, aquellos calzones. El ir con pantalones era equivalente a faltar a las normas, a los modos de proceder de la, es que prestigiada universidad. También allá les dirán máximas o mínimas casas de estudios, no sé, eso no me preguntes, pero Cambridge tiene así como un remoquete de, como una fama más o menos bien ganada, de ser buena universidad. Prohibido los pantalones en Cambridge. Y otro personaje que también fue de los que ayudó a transformar la vestimenta, que era exclusiva para hombres. Ojo, no era muy moral. Ojo que la palabra moral también tiene que ver con la moda. Mors modis. Y luego te cuento, ese es un caso muy, muy simpático, el de los pantalones. Entonces aquel personaje que le puso su nombre a una deficiencia que más afecta a los hombres que a las mujeres, John Dalton, que sus grandes investigaciones sobre el átomo fueron lo más relevante de su vida científica, pero que pasó a la historia convertido su apellido en la denominación genérica del daltonismo, la incapacidad para distinguir colores. También él empezó a ponerse pantalones, pero con algo que le hacía o que le hizo que socialmente fuera acusado de la enfermedad que después se llamó daltonismo, que se combinaba de una forma tan atrevida que llegaba a las fiestas y decían, ¿y este qué, de qué anda vestido? Y el pobre John Dalton no tenía la culpa de no distinguir el color de sus atuendos. Pero prohibido mujeres ponerse pantalones, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me tocó platicar con ellas, Yo tuve la oportunidad grandísima, te digo yo, me puedes llamar a mí Fortunato, porque soy un tipo tan afortunado que ahora mismo, en la noche de viernes en el Valle de Temajac, te he encontrado a ti. Platicar con esas mujeres que debieron dedicarse a construir tanques, aviones, para que sus compaisanos, sus patriotas, fueran a matar enemigos que pertenecían a otra patria y eran patriotas de otras banderías y el absurdo de la guerra. Pero fue la guerra la que hizo que las mujeres, de modo que estuvieran allá en posturas metalmecánicas, apretando tuercas y haciendo balas y qué sé yo, en las fábricas. Entonces la guerra le puso los pantalones a las mujeres. Y ándate que lo que es la derivativa, lo que es la transformación paulatina de otros tiempos de la moda en este mundo que todavía no se había, no entraba en la moda globalizada, porque tardó muchos años en llegar eso a estas tierras mexicas, estaría bien dicho así. Oye, por cierto, Luis Jorge, debo hacer una advertencia que mi máquina tamailera de coser tamailes se encuentra en mantenimiento. Héctor Ursúa me la está remendando, poniéndola a punto. Pero sí alcancé a asomarme que Luis Jorge nos manda algo sobre esa moda de escribir durante algún tiempo, siglo XIX, México con J, y luego transformarse México con X. Te digo, es la moda también. Jalisco empezó escribiéndose Xalisco con X y derivó a Jalisco con J. Son modos, acomodos, modas, modalidades. Gracias, Gina Alcaraz, por tus mensajes, por tu presencia. Tonatiuh Moreno, estamos al habla, que yo vendo saliva. Tú, fíjate qué negocio tan inmodal el mío. Saliva, y Tonatiuh Moreno me contrata para cosas de documentales. Gracias, Tonatiuh. Gloria Romero, que ella ofrece remendarme esta maltrecha boca. Gloria, doctora, odontóloga, gracias. Rodolfo Macías, tu presencia también inefable. Y ecos de tiempos pasados. Fíjate, es las mitologías. El ser humano es un individuo que le gusta, ama. Es un ser fabuloso. Creo que sí, de ese modo lo debía haber dicho. El ser humano es el único animal consumidor y constructor de historias, de mitos. Los mitos son fascinantes todavía. Prevalecen los mitos, que fueron modos de adentrarse en el misterio, de descifrar el misterio, ese misterio que nos envuelve siempre, disfrazado de futuro. Y aquí está, te cuento la historia, por ejemplo, de una muchacha que era hija de, o fue hija del aire y de la tierra. Una ninfa que habitaba en las riberas del río Céfiro, Junón, la condenó por envidias, tú sabes, las envidias es un modo también de vivir muy, muy lamentable y muy desgastante. La envidia es el único pecado capital que no produce placer inmediato, pero aquí en sus propios pecados capitales. Entonces Juno, por envidias, condenó esta ninfa a la bella hija del aire y de la tierra a que no pudiera sino repetir la última frase de todas las palabras. Y esa se llamaba la ninfa Eco. Y aquí estoy ahora, cuando son las 11:37, ecos de la semana, le llamo yo a esta sección de nuestra conversa, porque nobleza obliga, porque se tomaron ellos la molestia de marcar el 31-21-88-80 y dejarme dicho algo a propósito del día que cumplí 22.640 días de resollar sobre la faz de la Tierra. A ver cómo te suena. Ay, perdón, ¿cómo va a sonar si no tiene... no tiene volumen esto? Perdóname, es que déjame remendar esto, porque el que no remienda, recuerda, anótalo por favor, el que no remienda no es buen sastre, y lo siento mucho. Es ¿Qué te iba a decir? Llamadas, 3121-8880. Déjame afinar aquí la auxiliar de Robotzinga, la que te contesta ahí cuando tú quieres marcar, cuando te da tu muy regalada gana de marcar. Tú puedes hacerlo tranquilamente. Y esto, deja, luego lo pongo a punto porque algo está fallando. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero, te digo, los mensajes, gracias a Héctor Urzúa, estamos llegando ya hasta puntos desconocidos, gracias a nuestro amigo el profesor, de un lugar que tal vez tú me ayudes a localizar porque yo no he podido ubicar dentro de mi ignorancia geográfica. Se llama Pastor García. Pastor García, sí. Que creo que queda en Michoacán. De allá nos participa en la conversa del profesor Tapia, quien la semana pasada se puso en contacto con nosotros. Y eso también es parte de ese compromiso que me pidieron, que le echara a volar otra vez. Ya te prometo que hasta el año próximo no volveré a rescatar esto que es mi himno personal, porque de muy bonito modo expresa lo que es mi festividad particular, mi pasar por el tiempo, mi cumpleaños. 3 de febrero, pasó, la galopa, ya acabó la galopa, te advierto, es una forma de hacer, es un modo de hacer música en Paraguay. A ver cómo te suena. Ya hasta el próximo año la vuelvo a desempolvar porque ya 3 veces de galopa basta y al aire con la galopa.
Gente viene y gente van, ya está llamando el tambor,
la galopa va a empezar.
3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad.
Debajo de la entramada ya está formada la rueda, salen las galoperas, la galopa a bailar.
Luciendo el piguaverás, zarcillo de 3 pendientes, anillo 7 ramales y el rosario de coral.
Galopera, baila tu danza hechicera, galopera.
Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Galopera de la estirpe indolatina, luce 2 trenzas floridas y viste de hoy llegó. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad tuya.
Baila tu danza hechicera, galopera.
Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Aquí estoy, y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
...11:46, esto es Jalisco Radio, yo soy Álvaro González y dime, ¿tú quién eres? 3030-5326... Y una pregunta, claro, porque mi nieta, si no me ayuda, se duerme. ¿Quién fue el gran prócer mexicano que tuvo la fortuna de haberse casado con una leona? Y no es un juego de palabras, ni mucho menos, pero aquí está, esto sí son palabras capturadas por mi eficiente robot Zinga, secretaria electrónica.
Sí, mi estimado Álvaro, habla Ignacio Martín del Campo para dejarte un gran abrazo en el día de tu cumpleaños. Felicidades.
Breve, conciso, directo, Nacho Martín del Campo, a quien yo le debo una experiencia maravillosa hace años. Canal 6 y poder volar desde aquella antena que estuvo. Y ni modo, ya desapareció, dejó su paso a otra forma modal de utilizar el terreno. Y allá por Belisario, circunvalación. Nacho, gracias por aquella experiencia maravillosa de Canal 6.
Hola Álvaro, habla Víctor Rodríguez. Nada más para felicitarte por tu cumpleaños. No sé cuánto, pero lo importante es que estás con nosotros todavía. Y a la vez, pues, para informarte que me enteré que estás en el sistema jalisciense y qué bueno para los que nos gusta escucharte. Y pues que dures mucho tiempo ahí. Y pues gracias.
Tengo un compromiso, Víctor, de durar aquí lo que dure. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ese es mi compromiso que aparece en el contrato selectivo de trabajo con Jalisco Radio. Y mira, hasta cuando te enteres, ya desde mayo del año pasado, Lupita, la víctima del IFE. Porque IFEO, no del IFEO, sí, porque está complicando el modo que tenemos de la democracia, ese... esa nueva moda que apenas acaba de ser instituida en México y que se ha hecho muy compleja y muy, muy, muy cara. Y ni modo, Lupita, ahí está, ya va apenas de salida y lo ventilo porque esto es así parte del compromiso de organizar todos esos spots de la nueva forma, moda de hacer política, vacunando a todo mundo para... ¿para qué?
Trataré de escucharte lo más que pueda. Gracias.
Buenas noches, Álvaro. Nuevamente aquí escuchándote de por medio de internet, acá en la Tierra de Arriba, acá en California. Pues acá, nuevamente captando, tú captando mis orejas y yo captando tu voz. Espero que sigas bien y que tu programa siga adelante. Y pues que no lo paren, ¿verdad? Y pues sigue siguiéndonos con la sabiduría, ¿ok? Por ahí estamos en contacto. Saludos y por ahí nos escribimos también por correo. Ok, pásatela bien, estate bien. Bendiciones, cuídate bien.
Es un amigo cuyo nombre ahora no recuerdo, que en Upland, California, que no tengo ni la más remota idea de dónde quede, pero sé que queda para allá, para California. Ella me sintoniza gracias a la web, gracias a Héctor Ursúa que me ha hecho el favor de subirme a ese nuevo modo de comunicación que es la web. 3030-5326, te digo, entre quienes acierten, un suerteo. Y así lo digo, un suerteo entre quienes acierten cuál fue el gran prócer mexicano que tuvo la fortuna de haberse casado con una leona.
Bueno, Alba, habla Lole. Hoy es primero que todo para felicitarte de antier, que se me pasó, hombre, no recordé que era tu cumple. que estés muy bien y que la hayas pasado bien, ¿eh? Muchos saludos al doctor y a ver cuándo nos vemos.
Y Lole, también esto lo tuve que quitar porque te digo, no puedes. Ellos sí pueden hablar mal de Tutilemundi, pero tú no puedes mencionarlos porque son muy susceptibles. La vez pasada te contaba de una experiencia periodística que tuve porque colaboraba para prestigiado y conocido periódico aquí de Guadalajara y cuando no me pagaba y cuando pedí un descuento por la escuela de mi madre, me echaron a la calle, no queremos volver a saber nada más de ti. Y Lole, amigo y pariente, dice unas cosas, pero mejor no decirlas. Hay que ser prudentes.
Álvaro, con unos días de retraso, pero siempre recordándote, un abrazo por tu cumpleaños, que espero que lo hayas pasado muy, muy contento, muy bien, y te deseo lo mejor para los años que siguen. Jorge Pérez.
Jorge Pérez, vendedor de ilusiones, que también por ahí, si quieres, mis recuentos, ahí contra esquina de Walmart, niño obrero, ahí está el pequeño espacio donde Jorge Pérez vende ilusiones, que se llaman melates, que se llaman ilusiones. Y es un gran amigo, Jorge, como el ingeniero Gerardo Ramírez, que también me hizo el favor de mandarme un mensaje, de ponerse en contacto con motivo de ese atropellamiento del que fue víctima por parte del calendario. Gracias también a Oscar y Estelí Avilés desde Puerto Vallarta.
Que lo hiciste.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La moda. Ni modo. Aquí seguimos. Y te digo, la moda todo lo permea. Sin modelos, ojo, esta es una noticia de último minuto. Como dicen los comentaristas, muy importante. No, la vas a importar ahora mismo. Sin modelos, nadie puede vivir. Pero hay de modelos a modelos. ¿Quién es el que... a quién admiras? No se puede, te repito, aquella frase tan contundente, aquella, como le dicen los expertos boruqueros, aquella crestomatía de un tal Cervantes que decía que los niños comienzan imitando hasta que descubren quiénes son ellos mismos para asumir su propia personalidad. Sí, los seres humanos somos los animales más imitativos que pueda haber. Modelos. Un tal Max Weber, alemán, que le dio por escribir lo que a tanto les da por hacer, hizo un libro que se llama El Santo, el Genio y el Héroe, que son tres tipos de modelos en tres diferentes ámbitos. El santo es en el ámbito ético, el héroe es en el plano político, y el genio es el héroe en el plano del pensamiento, de la ciencia. Santos, genios, héroes, ¿quiénes son tus modelos a seguir? Y aquí vuelvo a tomar esa parte de una famosa frase, de un lema político. Acuérdate que México tiene ese modo de ser, de vivir de lemas políticos que a veces son hasta difíciles de entender, como te repito el día que ya te lo he contado, pero si supieras lo que significa la palabra sufragio, el que acuñó este lema político tenía ganas de que no fuera muy entendido el término añejo y griego, que rescató de modas ancestrales que tenían ya 3.000 años de haber pasado de eso, de moda. Entre los individuos, como entre las naciones, sin modelos no se vive. Te contaba ya a propósito de la Constitución, y esto también forma parte del eco, del rescate de lo que ya hemos dicho, pero hay que reiterarlo, hay que repetirlo. Día de la Constitución, 5 de febrero. Una constitución que ha sido modificada 456 veces hasta 2007, el número de modificaciones que había sido. Pero no la toques, es algo sagrado, es algo que no puede ser maculado. Qué raro, ¿no? 456 modificaciones. Y que sucedió a la constitución de 1857, que a su vez sucedió a la de 1824, que es un maravilloso documento de mala, ¿cómo le podríamos llamar a la Constitución de 1824? Sí, sí, estábamos, lo voy a poner así en pretérito, encandilados por un modelo llamado Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor que la Constitución de 1824 fuera una traducción medio mal hecha de nuestro modelo a imitar? Te digo, sin modelos no se puede vivir. Y esto aplica entre los individuos como entre las naciones. Y ahora sí, si me acompañas, ya vamos sobre la primera hora de la conversa. Te voy a contar de dos modelos. Vamos a suponer que ya no hubiera modelos para imitar, que ahora, contraviniendo toda esa norma que yo te digo que nada puede ser sin modelos, es más, yo hago una diferencia muy sutil entre profesores y maestros. El profesor es aquel que va y te repite conocimientos, te replatica un libro y ahí se va aburridamente, y el maestro se convierte en un modelo a seguir. Un individuo que te dice, ahí está el horizonte del conocimiento, mira, hay muchas formas de saber. El profesor es una cosa, el maestro es otra, el maestro más se asemeja al modelo. Vamos a suponer que a estas alturas del siglo XXI, los modelos de ser nacionales no existieran, falso o verdadero. Y vamos a suponer también que el imitar, nomás por imitar a un modelo, es algo totalmente frustrante. No conduce a nada. Hay que modular la imitación del modelo. Hay que tomar lo que conviene y descartar lo que no encaja con la propia forma de ser. Esto del marketing, ¿has oído hablar? Anorexia, bulimia. Fíjate lo que son las palabras, el término. Norexia significa en griego hambre. Y el alfa privativa puesta ahí, norexia, significa sin hambre. Y son también modulaciones propias de modelos que más valdría no imitar, pero que el marketing encaja en las mentes que no tienen tiempo para pensar, y así es la norma, así hay que ser. Modelos. Yo tengo dos modelitos aquí. Yo vivo de mi archivo, mis papeles viejos, y rescaté una entrevista que le hicieron a un individuo llamado Lee Kuan Yew. Estoy seguro que no has oído hablar mucho de él, o no volverás a oír mucho hablar de él. 1995. Y fueron allá donde estaba Lee Kuan Yew, en un lugar llamado Istana, y le hicieron una serie de preguntas sobre el que ha sido siempre nuestro modelo. Siempre hemos querido ser como ellos, y algo nos ha fallado porque, tú me dirás por qué. 30-30-53-26, luego que regresemos, luego del himno nacional, que también obedeció una moda, un modelo de hacer himnos nacionales en el siglo XIX, y que, te digo, somos un país muy rígido en nuestra modulación, pero así queremos seguir tirando para adelante, pues a ver hasta dónde llegamos. Vuelvo a enunciar esa tesis que el miércoles me eché a volar. Este país o se reconstituye o se refriega. ¿Por qué? 12 en punto, comienza el sábado. Yo aquí sigo y luego te presento, atención, directora Sol, amiga, hoy invité aquí a Lee Kuan Yew para que nos cuente sobre un modelo que él en 1995 decía como que ya no está funcionando. A ver qué piensas. Hablas. 30-30-53-26 y vas a oír una vocecilla ahí, que es la de mi nieta, que te acompaño, abuelo, rifa algo, abuelo, y ahí está la pregunta de la noche. ¿Quién fue aquel osado jurisconsulto mexicano muy famoso, famosísimo, en la actualidad todavía casado con una leona. Tú sabes, yo aquí sigo. ¿Me acompañas? Allá tú. Esto es Hasta Agotar Existencia, Jalisco Radio. Y luego tengo una invitación, porque ya se me andaba olvidando, a conciertos. Por la festividad, 18 años cumplió ya el sistema de televisión de aquí, Jalisco Radio Televisión.
Hasta Agotar Existencias.